de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a La Tiza, a esta temporada número 36 del programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, con todo lo que ustedes necesitan saber, tienen que saber, respecto del acontecer docente. Muy álgido, muy tenso, ¿por qué no decirlo también, Oscar, por estos tiempos, por estos días? ¿Cómo andas, Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola, Daniel, ¿cómo va? Buen día a vos, a la audiencia. Sí, todo en orden, ¿viste? Cuando el orden es un orden especial.
Es una manera, ¿no?, de decir todo en orden.
Claro, ¿no? Y viste, cada vez que te preguntan todo bien, uno responde que sí, porque es un modismo. Lo suficiente, digamos, por ahí a veces, cuando. Pero la verdad que hay mucha gente. Docentes en particular, mucha gente, recién lo charlamos antes del programa, de que está viviendo situaciones complicadas.
Muy complicadas.
Y la verdad que hay que tratar de ver el contexto completo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno pasa necesidades, empieza a encerrarse en la burbuja para tratar de resolver lo propio, y por ahí un poquito se olvida, sino que deja de mirar un poco lo que pasa alrededor y pierde ciertamente el contexto. Eso, bueno, hace falta que la solidaridad, la empatía, un montón de valores se vean resentidos. Pero
es
en
que
este
el contexto es el que te ayuda, ¿eh?
En este
contexto es el que te ayuda.
Es el que estamos. Y en ese contexto la docencia de Córdoba continúa el conflicto y la incertidumbre por ahora en cuanto a tener un aumento de sueldo.
Sí, lo que hay que decir, bueno, lo que más o menos se sabe, se ha suspendido el paro del 14 tal cual como la Asamblea Provincial había mandatado a la Junta Ejecutiva. En caso de llegar una propuesta que se considerara mejoradora de la anterior, se levantaban las medidas de fuerzas, que consistían, como ya lo habíamos informado oportunamente, en asambleas a contraturno y con un paro con movilización el día 14. Bueno, eso por el momento se ha suspendido. Se mantiene en carácter de suspensión y se han activado todos los mecanismos que van a terminar con la Asamblea Provincial del próximo miércoles, en la cual se decidirá, en función de lo que se haya decidido en las escuelas, en los departamentos y demás, si se acepta o no. Una propuesta que tiene algunas cosas que realmente es mejoradora, porque sí, porque mejora la anterior, e incorpora algunas cosas que son interesantes. Bueno, eso lo definirán cada uno de los,
por supuesto,
de los trabajadores, ¿no?
Por supuesto. Ahí ayer ya se realizaron las asambleas en los departamentos para que los delegados escolares se pongan al tanto, o se informen bien sobre lo que trata la propuesta. Y esto que decíamos recién, este cronograma de asambleas, yo les pregunto y dejo una inquietud. Digo, si usted sabe de algún otro sindicato que al menos públicamente realice todo este proceso de consulta. Yo creo que es valorable, ¿no? Nosotros lo vamos a
claro
seguir sosteniendo.
Sí.
La democracia, el consenso y todo lo que hay que construir como para tomar decisiones es muy importante. Ahora, en eso también hay que tener mucha responsabilidad, porque hoy por hoy la construcción de sentido por ahí atenta contra esa o intento o esa demostración democrática de tener en cuenta todos o a todos y todas. Entonces la responsabilidad de informar bien, de no ocultar intenciones que no son las colectivas detrás de lo que uno informa o cómo uno informa, es muy importante. Entonces a eso llamamos.
Sí, o tratar de sacar partido, no es un buen momento como para tratar de sacar partido propio, partido político, en medio de esta situación. La verdad que no es un buen momento. La
es lo que digo,
es muy
lo que
complicada.
Hay que tratar de contrarrestar todo lo que el contexto nos está llevando, ¿no? No dejarse arrastrar. Y esto
ya
no quiere
tiempo
decir
para sacar réditos, ojalá.
Pero por supuesto, pero además digo esto, lo que decía recién, no perdamos los principios. Los principios primeros, valga la redundancia, de la construcción colectiva, que claro, el sindicato es eso, es para todas y todos, Hay que tener en cuenta de que hay quienes van a recibir mayor o menor beneficio, porque nosotros tenemos un escalafón muy largo, uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y no bajar las banderas, porque eso no va a pasar jamás. Nunca vamos a bajar las banderas de nuestros reclamos. Vamos a seguir trabajando porque esto no termina en la asamblea del miércoles, en el caso de que se apruebe. No termina en un plan de lucha, porque el plan de lucha es permanente en todos los frentes y puede uno resolver momentáneamente algo salarial, pero eso va a ser por 3 meses en este contexto.
Claro.
Y así. Así que bueno, en eso estamos. Vamos a hablar mucho de eso en la primera nota que vamos a tener dentro de un rato con nuestro secretario de Formación Político-Sindical, el cruzdelejeño amigo compañero Juan Lescano, que nos va a contar
bien.
Él también desde su perspectiva y con mucha experiencia, porque ha sido delegado departamental, porque ha sido secretario general, cómo se construyen este tipo de procesos.
Y vamos a estar ocupándonos también de un tema que también está incorporado en la nueva propuesta que ha hecho el gobierno cordobés para los docentes, que es el tema del FONID. Saben ustedes que, bueno, el gobierno nacional le ha dado de baja definitivamente, pareciera ser, al FONID, con este concepto de que la educación es responsabilidad pura y exclusiva de las provincias y que por lo tanto tienen que hacerse cargo de FONID o no FONID. Representaba y representa un porcentaje muy importante de la configuración del salario de los docentes el FONID en todo el país, en Córdoba también. La propuesta nueva incluye eso, es decir, la provincia haciéndose cargo, ya lo vamos a explicar de qué manera, de lo que es el FONID. Pero a nivel nacional no. Y ha habido un reclamo judicial de parte de CETERA, el máximo gremio a nivel nacional que nuclea a los docentes, y vamos a estar hablando de ese tema también, ¿no?
Sí, haciendo un poco de historia, el FONID nace allá en los fines de los 90, después de la mítica carpa blanca con 1.003 días de ayuno, con la docencia de todo el país, inclusive con el apoyo de países vecinos, con otros actores culturales, artísticos, gremiales también. Y ese FONID nace porque el gobierno de los 90, el menemismo, había transferido los servicios educativos a las provincias y no le daba un peso.
Y sin fondos.
Entonces esto se está repitiendo, digamos. Esto de decir que las provincias tienen que hacerse cargo y el gobierno nacional no va a remitir ninguna partida para asistir a las provincias, sobre todo las que tienen más problemas, con el fondo compensador, con el FONID, con un montón de partidas. Eso un poco nos retrotrae esos tiempos. Y la verdad que ya tenemos la experiencia de que eso no funciona y que va a tener la resistencia de los sindicatos y que vamos a seguir trabajando para que el gobierno cumpla. Bueno, una de las herramientas es la judicial, ¿no? Además de que ya hay varios proyectos en marcha para que el FONID se vuelva a instaurar, proyectos para presentar en las cámaras, que estamos tratando y el CETERA está tratando de que se unifiquen. La pata jurídica de CETERA ha presentado un recurso para que el gobierno judicial, para que el gobierno respete y pague y ponga al día la deuda que tiene de FONID, que ya viene, porque siempre se paga atrasado, así que se debe todavía parte del 23 y enero y febrero del 24. Vamos a hablar con Marcelo Busto Fierro, que es el abogado de CETERA, y nos va a explicar cómo es este recurso y, bueno, cuáles son las expectativas.
Bien, también vamos a estar hablando de una resolución judicial que hubo en Neuquén, nada que ver con la cuestión salarial, sobre el caso Fuente Alba 2. Muy importante resolución que ha tomado la justicia neuquina a favor, por supuesto, del reclamo de todos los familiares y de todos los docentes y de toda la comunidad educativa del país, diría yo, respecto del asesinato de Carlos Fuente Alba.
Es simbólico porque esto, en esto de la búsqueda de justicia completa, tiene mucho que ver 17 años después.
17 años pasaron ya, qué va.
17 años.
Bueno, 12:10 minutos en la República Argentina, señoras y señores. Arrancamos como siempre la tiza hoy con mucha intensidad y lo hacemos con buena música. Este es el tema de Los Prisioneros, Tren al Sur. Es un cover en el que se han juntado chilenos y argentinos. Julián Agatá, Sale Sergi, Camilo Sícabo, Noche de Brujas, Pedro Piedra, Gonzalo Yáñez, Dulce y Agrás, Francisco Victoria. Tren al Sur.
Siento toca la ventana, estación central, segundo carro de ferrocarril que me llevará al sur. Respirar adentro y hondo.
Arena del Sur, el tema de los prisioneros, una logradísima versión que hacían artistas argentinos y chilenos como Juliana Gatá, Sergi, Camilo Sícabo, Francisco Victoria, Dulce y Agrás. Bueno, un combinado argentino-chileno para hacer este Tren al Sur.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, vamos a hablar en un segundito con Juan Lescano, que es el secretario de Formación Política Sindical, tal como lo habíamos anticipado. Pero hay que hacer una aclaración respecto de algo que yo dije recién y que no es del todo correcto. En realidad lo que pasa con el FONID en esta propuesta, que después habrá que ver si se aprueba o no, lo que hace el gobierno de la provincia de Córdoba es compensar de manera no remuneratoria una pérdida salarial que los trabajadores docentes tienen y que el resto de los trabajadores estatales no tienen. Porque en la configuración del salario de los docentes se incluye también el FONID, que es una partida nacional. Cosa que no pasa con los otros trabajadores estatales, que no tienen una compensación por alguna que otra partida nacional. Entonces, los trabajadores docentes, al no recibir ese FONID, están en desventaja respecto de los otros trabajadores estatales. ¿Qué es lo que hace el gobierno con esta propuesta? Compensar esa desventaja, que no es lo mismo que decir se hace cargo del FONID, es distinto.
Por supuesto, de alguna manera ha escuchado los últimos mensajes nuestro secretario general Roberto Cristalli, no solamente en los medios, los discursos en cada una de las marchas y en las manifestaciones que hacíamos, hablaba de que los docentes tenemos que tener una atención, un ítem especial porque habíamos perdido más salario que el resto.
Exacto.
Bueno, entonces esto es una compensación, como decías vos, conjuntamente con, porque si hablamos de, ya vamos a hablar con Juan el tema de concreto de la propuesta, 35.000 pesos por cargo y cada 15 horas cátedra, hace un poco más de lo que era el FONID. El FONID no sabemos si se hubiese actualizado a cuánto se hubiera ido, porque eso se cortó totalmente.
Claro.
Pero si nosotros consideramos que si se hubiese actualizado, podría llegar. Pero en tanto la provincia hace esa compensación de 35.000 pesos no remunerativos por cada cargo y cada 15 horas cátedras, para compensar la pérdida por el FONID y también para devolver un poco de lo que no cumplió del año 2023.
Claro,
¿sí?
Claro, está bien.
Porque son conscientes, son responsables de no haber cumplido. ¿Sí?
Exacto.
Son totalmente, y lo asumen. De todas maneras, obviamente ellos van a tratar, como cada negociación, de restringir lo que pueden dar y nosotros vamos a presionar para que traten para de dar lo más que se pueda. Bueno, eso es una negociación.
Bueno, está en línea, como decíamos, Juan Lescano, secretario de Formación Político Sindical. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Un gusto volver a estar acá en la tiza.
Bueno, acá con Oscar estábamos con el tema de compensación por FONID porque nos parecía que es necesario aclarar que no es que el gobierno, tal como yo lo decía al comienzo, se hace cargo del FONID. No. Compensa lo que de menos cobran los docentes respecto del resto de los trabajadores estatales al no recibir eso, que es parte importante en la configuración del salario. Juan, ese es uno de los temas, esa es una de las propuestas mejoradoras, digamos, que ha llegado antes del día 14 y que motivaron que se suspendiera la medida de fuerza del jueves. ¿Nos podrías explicar más o menos cómo está constituida esta nueva propuesta?
Bueno, la propuesta esta que hoy estamos poniendo en debate en las escuelas para que los compañeros resuelvan y podamos nosotros ver cómo sigue este conflicto que tenemos, tiene un 11,52, que es en realidad es el 50% del IPC que te reconocen sobre el IPC de enero, ¿sí? Y nosotros ya teníamos un 4,6 que era no remunerativo, que era un reconocimiento, era parte de lo que teníamos de enero, ¿no es cierto? Que estaba no remunerativo y bueno, y era un monto eventual y que pasa a ser remunerativo y bonificable, ¿no?
Bien. Entonces, a partir de febrero, Juan, pasa a ser, cosa que no era antes, ahora sí, pasa a ser a partir de febrero remunerativo y bonificable.
Sí, y ese ítem también, digamos, el 11,52 se va a calcular con el 4,6 ya integrado
ya
como
adentro.
Bonificable y remunerativo, sí.
Bien.
Sí, y después, bueno, tenemos la compensación esta, de la que ustedes hablaban, que es por la pérdida del FONID, y parte de lo que fue el 2023, ¿no?
Bien.
Compone las dos cosas.
Bien. ¿Sí? También hay algo muy importante que son el tema de los topes, Juan, ¿no?
Sí, vienen las eliminaciones de los topes. Nosotros sabemos que tenemos muchos ítems en el salario que son por agentes o cada determinada cantidad de horas en el caso de un docente que cobra por horas cátedras, ¿no?
Uh-huh.
Esa eliminación va a ser a partir de marzo, y en el caso del estado docente, que es la parte más gruesa que nosotros tenemos, el salario que tiene tope, empieza a liberarse con un 25% en esta primera etapa.
Entonces, en esta primera etapa.
A partir de ahí nosotros estamos logrando esa justicia que nosotros veníamos demandando desde el principio de esta gestión, que tiene que ver con con que los que tienen doble cargo cobren exactamente igual por los dos cargos. Nosotros los docentes, al tener ítem por agente, el segundo cargo lo cobrábamos con una disminución porque no teníamos el estado docentes y los demás ítems que son,
claro,
que tienen topes.
Los topes hacían,
entonces,
eso.
A partir de ahora,
los topes,
sí.
Pasada más de un cargo o más de 15 horas cátedras, en la segunda parte no se pagaban.
No se pagaban. Y lo que tiene,
claro,
lo que tiene importante también, que esto va a ser progresivo en el caso del estado docente. Entiendo que cuando se llegue a la segunda, si es que se acuerda ahora, habrá que verlo. Cuando sí. Se llegue a la negociación de junio, ya se va a haber eliminado la mitad de ese tope, ¿no? Un 25 primero, un 25,
claro,
después.
Abril y mayo.
Junio, abril y mayo. Ya junio se llega con la
abril
mitad.
Abril y mayo, eliminada. Correcto. Llegamos a mayo con el 50% del tope. Hablamos del estado docente, que parece que es poco irlo haciendo por etapa, pero es significativo en el salario docente. Es una gran porción, lo cual hace que cuando vos vayas eliminando, te vas a encontrar con un aumento salarial que tiene que ver con esto que decía recién. Una de las propuestas principales que nosotros teníamos para esta gestión es igual trabajo, igual remuneración. Entonces, bueno, vamos en ese camino y realmente esto nos permite, esta estructura salarial nos permite tener un reordenamiento, primero de la estructura del salario, y perforar un poquito más el 50% del IPC que tenía la propuesta original, ¿no?
Claro, claro.
Al moverse la estructura del salario, va generando que vos tengas un poco más de ingresos por sobre lo que estaba pautado al principio.
Está bien, está bien. Ese 4,6 remunerativo es clave en ese sentido, ¿no? Es clave.
Sí, por supuesto.
Sí,
sí, y aparte la recomposición por la pérdida del FONID y lo del año pasado, la última etapa del 2023,
sí,
también es clave, ¿no? Porque por ahí se dice que es la misma propuesta, que le hemos maquillado distinto. No. Para los dos cargos la misma propuesta no es. Digamos que hay una diferencia de 70.000 pesos, basándonos solamente en el ítem este que es la recomposición del por la pérdida del FONID y el 2023. Entonces, hay un avance, hay una se puede visualizar, es tangible, entonces, bueno, estamos trabajando en
está
ese
bien.
Sentido, ¿no?
Juan,
lo que sí también
sí.
Sumamos el mes de mayo, uh-huh, ¿sí? Con una particularidad que ya no es el IPC, el 50% del IPC hacia crudo, sino que está atado también a una recuperación de la inflación, de la recaudación. Lo cual te va a permitir a vos que si la recaudación se recupera hasta esa fecha, vos puedas tener excedentes sobre el 50% de acuerdo a la recaudación. Lo cual, que si no te da la recaudación, vos tenés garantizado al menos el 50% de ese IPC, ¿no?
Bien. Habría que aclarar, Juan, con esto de que se... ¿Cómo decirlo? Cuando uno engorda la estructura del salario, todo porcentaje que se aplique sobre ese monto va a ser mayor. Por un lado, cuando un monto es remunerativo y bonificable, quiere decir que además impacta en la antigüedad del docente,
claro,
mientras más antigüedad, mayor es el aumento, y si llega a tener zona desfavorable, como en,
zona
el caso,
favorable,
como
claro,
en el caso de muchos docentes nuestros, Juan, de la zona
de
rural,
la zona nuestra, sí,
también impacta, y también impacta en el cálculo de las jubilaciones.
Claro.
¿Sí?
Y aparte de otro tema, ahí hablamos de las jubilaciones, pero hay otro tema que me hacía ver Oscar cuando charlábamos antes de entrar al programa, que es que son acumulativos, uh-huh, porque los acuerdos salariales de años anteriores había que ir, si bien cuando se establecía un porcentaje, no eran acumulativos, había que ir al inicio
de la
negociación,
del sueldo,
acuerdo. Acá no.
Han sido avances en las discusiones y los métodos que nosotros tenemos de resolver. Nosotros el año pasado Ya en la segunda etapa ya rompimos la lógica de que la referencia era al principio de año y la inflación no era acumulativa, sino tenía que ver con la referencia del salario de enero.
Exacto.
Nosotros en la segunda etapa del año ya lo hicimos acumulativo sobre el mes anterior. Esto tiene que ver también con que el avance de la inflación es mucho más grande que años anteriores. Entonces, al volverse exponencial, bueno, si vos calculás sobre enero, te das cuenta
no tiene sentido. De todas maneras, es una conquista, teniendo en cuenta que el propio gobierno decide desconocer el acuerdo al que se había llegado. Bien podría haber desconocido también ese punto, y eso se mantuvo, eso se mantiene, eso sigue. Y es muy importante, es decir, no es lo mismo volver a enero que ir acumulando sobre febrero, sobre marzo, sobre abril, sobre mayo. Cambia la cosa, ¿no?
Sí, pero cambia absolutamente todo, porque en realidad lo que teníamos en enero no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy.
Claro.
En términos de propuesta salarial.
Sí, está bien.
Hoy tenemos una propuesta que te cambia la estructura del salario, que te permite disparar otros ítems, como decía el Oscar, sobre encima de lo que es la zona desfavorable, la antigüedad, y respetando el escalafón.
Claro.
Porque las sumas no remunerativas, las sumas fijas, en realidad tienden a achatarlo al escalafón. Acá claro. Se da un margen de justicia con el tema del que recién se inicia y que más antigüedad tiene, ¿no?
Está bien. ¿Cómo impacta en los jubilados concretamente? Recién ahí tocaba, Oscar, un punto, pero ¿cómo impacta esta nueva propuesta en los jubilados? ¿Los beneficia también?
Sí, por supuesto. Primero, que habían perdido, al igual que los activos, el FONIT, que se había logrado el año pasado que se los paguen, al volver a recuperar, digamos, un ingreso que tiene que ver con la recomposición esta que hablábamos al principio, también va a ir a los jubilados. Y al mismo tiempo, cuando vos vas blanqueando, como por ejemplo ese ítem de 4,6 que lo teníamos no remunerativo, evidentemente también impacta en los compañeros jubilados, que lo que nos está faltando es seguir luchando por el diferimento, ¿no?
Pero es muy importante eso.
Claro. Ese es un golpe durísimo, lo del diferimiento, ¿no? Es un golpe durísimo y que hay que reconocerlo, ¿no? Lo que ha ocurrido en...
Sí, porque nosotros, a ver, habíamos logrado elevar las bandas por donde a vos te correspondían los diferimentos. Y bueno, parece que hemos vuelto bastante para atrás, pero no es algo que vamos a resignar. Y vamos a tratar de ir compensando, porque, a ver, el tema de los blanqueos al activo puede significar un poco más, un poco menos, pero blanquear una suma le significa el todo al jubilado.
Claro.
Si yo blanqueo el 4,6, le estoy dando su proporcionalidad al jubilado. Si yo no lo blanqueo, no le doy nada.
Claro.
Entonces nosotros vamos avanzando en las cuestiones salariales, tratando de reducir el impacto de del diferimiento, y lógicamente seguiremos discutiendo y luchándolo hasta eliminar el diferimiento, que en una situación inflacionaria como la que vivimos, evidentemente es de extrema injusticia.
Bueno, hay una cuestión, que con los sueldos de febrero, que los jubilados no cobraron ese FONIT Córdoba, si se llega a pagar si se llega a acordar este aumento, ellos en el mes de febrero no lo cobran, pero en el mes de marzo sí lo recuperan.
En el mes de marzo recuperan.
Y sin ese monto, en febrero los jubilados recibirían con el 50% del IPC más el porcentaje por el blanqueo del 4,6, se redondearían un 16-17% de aumento.
Claro.
Sí.
En febrero, sin incorporar.
Y estamos 10 días de marzo, o sea, estamos hablando de que la recomposición es mucho más rápida de lo que venía siendo, ¿no?
Sí. Es un número.
La propuesta no es que es para tirar manteca al techo, ni para decir que va a solucionar la situación económica de nuestros compañeros, porque eso no lo podemos, no está en nuestras manos, porque las variables macroeconómicas no las controlamos nosotros ni las podemos resolver desde la organización. Eso es, necesita un reordenamiento desde la economía nacional, desde las políticas que se tomen para adelante, que los ajustes vienen y son frecuentes tanto a nivel nacional como provincial. La nación ha hecho unos ajustes tremendos y los gobernadores han tenido que ajustar esa situación, porque evidentemente no les está llegando ningún tipo de fondo. El freno a la economía que le pusieron elevando los precios y la devaluación depreciando el salario en el consumo se frenó absolutamente, por lo tanto tampoco hay recaudación hoy. Entonces hay un escenario muy complejo, pero sí, hemos avanzado de lo que teníamos al principio como propuesta en enero. Rechazamos, aún estando en el mismo mes de enero, ¿no? Porque no teníamos los compañeros para consultar, no sentíamos que era algo que pudiéramos discutir tranquilamente con nuestros compañeros, pero además porque no aceptábamos que siguiéramos teniendo pérdidas en el salario, como los descuentos de ley que aplicaron al fin de año, ¿no?
Está bien.
Entonces, dentro de ese marco hemos avanzado y hemos tratado de amortiguar mucho más el efecto de la crisis en el salario de los compañeros.
Bueno, se vienen las asambleas,
lunes y martes continúan hasta el miércoles.
¿Qué análisis haces de eso? ¿Qué es lo que se puede vislumbrar? ¿Cómo están las escuelas? ¿Cómo están los departamentos? ¿Qué se puede vislumbrar?
Bueno, un poco lo que hemos visto, ayer han sido las asambleas informativas en todos los departamentos, hablando con un poco los compañeros de algunas delegaciones. Algunos compañeros lo han visto, bueno, como un avance, algunos compañeros sienten que es un momento de cerrar el conflicto y poder avanzar, de meter una moneda en el bolsillo, un aumento, y poder seguir discutiendo en la segunda etapa lo que tengamos que recuperar. Se está caracterizando muy bien el tema del contexto. Bueno, la verdad que las discusiones son muy diversas, pero hay una confluencia un poco más racional con el tema del contexto que se está viviendo, ¿no?
Bueno, y eso es muy importante,
estamos viendo, ¿no? Sí, estamos viendo cómo se va a resolver el lunes en las escuelas. Eso va a ser determinante, porque lo que ha pasado el viernes con las consultas o la exposición en las delegaciones tiene que ver con los delegados. Bueno, ahora el lunes los docentes merituarán cómo seguimos con esto, ¿no? Y el martes van a resolver en los departamentos, y como bien dice Oscar, el miércoles en la asamblea departamental va a ser la última palabra.
Has dicho, y lo venimos hablando con Oscar desde el comienzo, el contexto no puede ser dejado de lado. Es muy importante analizar el contexto, incluso lejos de defender el brutal diferimiento de los jubilados. Hay que recordar que la caja no está recibiendo un peso. Que sí. Antes recibía. No.
Hay que tener todo en cuenta. Y hay que ser responsable, yo lo decía al inicio, Juan, hay que ser muy responsable a la hora de informar.
Claro, exacto.
Esto tiene que ver con una cuestión de, a ver, la palabra clave es esa responsabilidad. Porque uno puede seguir tirando la soga y no encuentra nada del otro lado, o después terminás encontrándote los bonos, como nos pasó en los 90, ¿no?
Claro.
Que en definitiva te dan. Decía un compañero en la delegación acá, si nos dan los bonos, después vos vas al negocio a comprar y el negocio te los recibe la mitad de lo que está pagando el gobierno, el valor nominal de
ya
eso.
Ya tenemos experiencia.
Entonces,
de eso.
Claro. Y lo único que le sirve a los bonos es a los usureros, ¿viste? O los bancos.
Exactamente.
Lo pueden guardar y...
Claro, y lo pueden aguantar. Y después cobrarlo. No, ni hablar.
Ni lo nombremos
por las dudas. Juan, bueno, ha sido muy claro, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que ocurre el lunes, martes y fundamentalmente lo que ocurre el miércoles en la Asamblea Provincial. Te agradecemos muchísimo la charla, ¿eh?
Muchas gracias, compañeros. Y bueno, ha sido un gusto estar, siempre un gusto estar.
Gracias. Igualmente con vos. Juan Lescano, secretario de Formación Político Sindical, ha sido bastante claro en la explicación de la propuesta.
Sí.
La moneda está en el aire, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh?
Exactamente.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, y ojalá que pase pronto.
Sí.
Soda Estéreo, cuando pase el temblor.
Sigo aguardando el temblor.
Estéreo, señoras y señores, Soda Estéreo en la tiza cuando pase el temblor.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, tenemos muchas informaciones. Oscar tiene muchas informaciones que son muy importantes. Atención, y si hay UPC y un servicio, necesitas consultar regulaciones educativas y CIEC de UPC tiene respuestas.
Cada uno de los niveles educativos y modalidades reciben, a través de las direcciones de nivel, inspecciones y todo lo jerárquico, sus memos, sus regulaciones, sus resoluciones. Y el ISIEC, desde la Secretaría de Educación, desde hace un tiempo esta parte, tiene un apartado donde las va ordenando y publicando. Bien. Por nivel, por modalidad. Ya está actualizado ese repositorio con resoluciones ministeriales, nacionales y provinciales para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, publicadas hasta el mes de marzo 2024, o sea, actualizado. En un solo lugar reunimos las regulaciones educativas del periodo 2020-2024. También por si alguien necesita ir viendo la progresión de esas regulaciones.
Bien.
Organizadas por niveles educativos, lo decía ya, inicial, primario, secundario, superior, jurisdicciones nacionales y provinciales por año de resolución. Así que si querés ver cómo ha sido el avance y cómo están actualmente las resoluciones educativas, anda allí conectate a la página del ISIEC, buscás resoluciones educativas y está todo.
Lo buscás en la página del ISIEC.
En la web, sí, sí.
Bien, perfecto. Bueno, y pese a todo, UPC no ceja en su capacitación al personal docente, a los docentes, a los trabajadores de la educación.
Es una apuesta fundamental del sindicato. Las nuevas propuestas de formación y capacitación no está fácil, lo queremos decir, pero la compañera Fabiana Noco viene trabajando arduamente con todo eso. Hay buenas noticias. Y bueno, tenemos un audio de Fabiana que nos explica un poquito.
Desde la Secretaría de Educación de UPC, nos estamos preparando para todas las propuestas para este año 2024 en cuanto a la formación y a la capacitación. Estamos preparando cursos para todos los niveles educativos, conversatorios sobre temas escolares emergentes, talleres pedagógicos institucionales situados, que esos ya pueden solicitarlos, conversatorios entre pares, un programa de acompañamiento a la gestión directiva y a los concursos para acceso a la gestión directiva, un programa de educación rural, un programa de acompañamiento a coordinadores de curso, un programa de cultura digital y ciencias de la computación. Además, estamos con la expectativa de dos congresos y como algo que vamos a iniciar es tener nosotros la posibilidad de que los compañeros graduados no docentes tengan la posibilidad de cursar con nosotros el trayecto pedagógico. En breve estaremos informando los comienzos para las inscripciones de todo esto que estuvimos relatando recién.
¿Cómo es esto, Oscar, de lo que acaba de decir sobre el final? Gracias, Fabi, por supuesto. Lo que acaba de decir Fabiana Noco sobre los trayectos para el personal no titulado.
Nosotros habíamos hablado en la campaña del año pasado, cuando fue la elección del sindicato, de procurar esto. Queremos decir que no es fácil conseguirlo, porque no cualquier oferente puede ofrecer los trayectos pedagógicos para aquellos docentes que no tienen título docente, y es una de las cuestiones que se logró también con lucha sindical, que se dieron un plazo de 4 años para aquellos docentes que no pueden acceder a una titularidad, en nivel secundario sobre todo, y modalidades, porque no tienen título docente, o si están ejerciendo con título habilitante o supletorio, y aquellos que quieren hacer el trayecto pedagógico tenían que ir a la provincia, al Estado, ¿no? Y había pocos cupos, se quedaban muchas veces afuera. Bueno, la UPC va a ser a partir de este año oferente para los trayectos pedagógicos para estos docentes no titulados que quieran hacerlo, y para nuestros afiliados que estén afiliados al sindicato, van a poder hacer esto. Ha sido un logro que esta semana tuvimos una noticia, la verdad,
bien,
muy grande.
Uno de los temas que también destacábamos en el comienzo, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ha ratificado, estamos hablando del caso Fuente Alba 2, respecto de responsabilidades intelectuales en la muerte de Carlos Fuente Alba hace 17 años. Ha ratificado la condena a quien fuera en su momento el jefe de policía de Sovich, cuando ocurrió el crimen, ¿no?
Sí, jefes de policía, jefes de operativos, claro, jefes regionales, todo lo que te hubo varios condenados, con condenas ejemplares y máximas, lo cual fue todo un triunfo, pero uno sabe que la justicia tiene sus tiempos. Hubo instancias de casación y obviamente hubo algunos de los condenados que presentaron recursos para que se reconsidere. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, a casi un año de esa sentencia, junto a la cúpula policial que declaró responsable a Salazar, junto a la cúpula policial de la época, la sala penal integrada por los vocales Germán Busamia y Gustavo Macieres declaró inadmisible la apelación, por ende la sentencia y el fallo quedó firme.
El fallo es firme.
Es firme. 17 años después se puede hablar cada vez más de justicia completa por Carlos Fuentealba.
Es decir, ya hay dos condenas firmes. La primera, el autor material, y en este caso, parte de los responsables.
Parte de los responsables. Se apuntaba más arriba porque la responsabilidad política también era clara.
El gobernador, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, no se sesga en esto. Se sigue trabajando, pero esto ha sido un avance importante.
Bien. Y marzo es el mes, como lo decíamos los otros días, no solamente es el mes de las mujeres, es el mes de la memoria, la verdad y la justicia. Y uno tiene la intuición de que va a ser muy contundente este marzo a medida que nos vayamos acercando al 24 de marzo, porque se están preparando muchas cosas, ¿no?
Vos sabés que desde que se instauró el 24 de marzo como una fecha a conmemorar la memoria, la verdad y la justicia, yo en las escuelas he tenido la experiencia de vivir esto como no saber bien cómo abordarlo, no había mucho material, había que buscar bastante, no todos los y las docentes estaban dispuestos, una cuestión ideológica, muchas veces por una cuestión tal vez de temor o de inexperiencia, fue algo nuevo.
Sí.
Pero se fue procesando eso y la verdad que ha sido instalado y ha sido abordado cada vez mejor. De todas maneras, hoy por hoy, con este contexto justamente como regresivo en ese sentido por parte de
revisionista por ser,
sí,
diplomático.
Exactamente, por parte del gobierno nacional, se vuelve a pensar. Así que nosotros reforzamos cómo abordar el Día Nacional de la Memoria y la Verdad y la Justicia. Desde ISEC-UPC, Secretaría de Educación, reafirmamos nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia y asumimos el nunca más como parte de la memoria colectiva a la que tienen derecho de acceder las y los estudiantes. Compartimos publicaciones con recursos para la enseñanza en los diferentes niveles educativos. Podés descargarla desde el enlace de la bio de las redes y de la página del Conectate. Recursos pedagógicos para abordar la verdad, la memoria, la verdad y la justicia. Así que búsquenlo, están allí.
Bien. Y a propósito de este tema, hay una iniciativa muy linda que lleva como título Los pañuelos son bandera. La idea es que haya 30.000 pañuelos por la memoria en toda la provincia de Córdoba, acompañados de flores.
Exactamente. Si bien por allí el 24 de marzo es la fecha, el mes de marzo es el mes de la memoria, y se pone en marcha una campaña provincial dedicada a construir 30.000 pañuelos en toda la provincia para marchar el 24, pero para instalar esta memoria y para reafirmar esta memoria en pos de conseguir justicia todavía por lo que falta. Por más memoria, por verdad y por justicia, construir pañuelos del material que quieras, ¿sí? Todos podemos hacerlo. Suma tu clavel rojo con la consigna, imagen y símbolo gráfico que hable de nuestras luchas. Desde la Mesa Provincial por Derechos Humanos proponen avisar al Facebook de esta Mesa de Trabajo por Derechos Humanos, cuando se van produciendo. Así que cualquiera que quiera puede entrar a las redes, al Facebook de la Mesa de Trabajo por Derechos Humanos en Córdoba, y así sumar al contador de estos 30.000. La patria no se vende, en la calle se defiende. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos presentes.
Puede llegar a ser una prioridad, son pañuelos blancos, ¿no es cierto?
Del color que quieran.
Del color que
en realidad
quieran,
no hay.
Bien,
no, porque viste que los pañuelos últimamente son símbolo de muchas luchas.
Sí, claro, claro. Tenés pañuelos verdes, tenés pañuelos violetas, bueno, de cualquier color. Y el pañuelo blanco.
El pañuelo blanco es simbólico, seriamente será el mismo.
Claro.
Exactamente.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Que esta semana se pasó mucho por un intercambio tuitero entre la ex vicepresidenta y el actual presidente Patricio Rey, sus redonditos de ricota, Alien Duchesne. bien duche, Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, atención, vamos a hablar de un reclamo judicial al gobierno nacional por el pago del FONID que ha hecho la CETERA, la organización más grande sindical que nuclea a docentes en la República Argentina. El patrocinio letrado del doctor Marcelo Augusto Fierro, apoderado de la organización, reclamó en sede judicial que se garantice que el gobierno nacional abone el pago del FONID de año 23 y 2024 a la fecha. Ese es el reclamo. Vamos a hablar con el doctor Busto Fierro, que lo tenemos en línea. ¿Cómo anda, doctor? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. Un gusto estar con ustedes y un saludo también para la audiencia.
Bueno, la presentación, ¿qué incluye? ¿Cómo la han llevado adelante? ¿Ante qué juzgado? ¿Cómo es el tema?
Bueno, como ustedes saben, el Poder Ejecutivo Nacional, por una decisión arbitraria e inconstitucional, dispuso no abonar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es una asignación remunerativa que perciben la totalidad de los trabajadores docentes de la República Argentina, más de 1 millón de trabajadores de la educación, y a partir de allí existe un accionar, digamos, que vulnera abiertamente el derecho al salario que tiene protección constitucional por el artículo 14 bis. Uh-huh. La CETERA, como usted bien señalaba, es la organización más representativa de nivel superior gremial de la Argentina, que representa a los trabajadores de la educación, precisamente abarcando casi el 80% de los trabajadores docentes, inició una acción declarativa de certeza para que el Poder Judicial se expida, estableciendo el derecho al cobro de parte de los trabajadores de la educación representados de ese FONID, de esa asignación remunerativa, y establezca al mismo tiempo el cumplimiento de la obligación, fijándose un plazo, para que el Poder Ejecutivo Nacional le gire a las provincias las sumas que corresponde por presupuesto 2023, prorrogado por el 2024, correspondiente al pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Doctor, ¿podría explicarnos qué es una declarativa de certeza y cuáles son los alcances?
Bien. Estamos ante una supuesta situación de incertidumbre porque el Poder Ejecutivo Nacional aduce que no estaría vigente la Ley de Financiamiento Educativo, la 25053, y por eso no paga. Entonces, lo que nosotros decimos es: la asignación del FONID se pactó en el marco de la paritaria docente, es un derecho adquirido de los trabajadores de la educación porque se vino pagando durante 25 años, desde el año 99. Uh-huh. Y a partir de allí el Estado no puede alegar el incumplimiento, digamos, para no cancelar la obligación. Como hay una situación generada por el accionar omisivo en el pago del propio Estado Nacional, la presentación tiene por objeto precisamente que se determine el derecho al cobro por parte del trabajador de la educación de la asignación remunerativa que está prevista en el FONID. ¿Qué dice el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo dice: mire, acá hay un decreto que es el 88 del gobierno de Alberto Fernández que prorrogó el FONIT hasta el 1 de enero del 2024. Uh-huh. Y por eso está caído el FONIT, dice. Nosotros decimos que el presupuesto 2023 fue prorrogado por el propio gobierno nacional mediante un decreto de fin de año pasado.
Y ahí estaba el FONIT.
88, y ahí está el FONIT. Es más, en enero de este año, el jefe de gabinete de ministros, que es el que asigna las partidas presupuestarias, dictó una decisión administrativa número 5, en la cual también está incluido el FONID. Ese decreto, si está o no está prorrogando el FONID, no tiene ninguna importancia. Tal es así que no tiene ninguna importancia que durante los años 2013 a 2020 el FONID se pagó en forma regular, normal y habitual, sin que exista ninguna ley de prórroga o DNU en el caso que hubiera establecido el pago, digamos, ¿no?
Con lo cual, entonces, ese decreto al que aluden no tiene ningún sentido, digamos, el decreto de Fernández que lo prorrogaba hasta enero de este año.
Son disposiciones superfluas porque superfluas. Si está asignado... Totalmente, porque si está asignado presupuestariamente, claro, lo que tiene que hacer el Poder Ejecutivo es precisamente ejecutar el presupuesto, digamos, exacto, que aprobó el Congreso de la Nación. En este caso, prorrogado por el DNU de Milei de fin de año, digamos, que establece que el presupuesto 2024 va a ser el mismo que del 2023. O sea, para el presupuesto de Nacional 2024 no hay ley, hay prórroga de la ley anterior. Entonces, lo que nosotros decimos es, mire, como mínimo me tiene que pagar los 28.700 pesos por cargo a cada docente, que es el importe que se pactó al mes de diciembre, digamos, ¿no?
Claro.
E incluso más, se debe el último trimestre del 2023 a las provincias, digamos, ¿no? Claro. Entonces, la cuestión para nosotros es muy clara. Creemos que el accionar del gobierno nacional es un acto de violencia económica, porque es confiscarle el salario al trabajador docente en momentos, por supuesto, de una inestabilidad total, por carencia de ingresos. No solamente no se actualiza, sino que hay un detraimiento en el salario, digamos.
Sí, claro, porque, y muy importante.
Como les gusta hablar de libertad, digamos, ¿no? Malgastando y denostando el contenido axiológico que tiene la palabra, es evidente que acá se está privando de la libertad al trabajador, porque se lo está privando del acceso a los bienes más elementales al confiscarles a los docentes el salario, digamos, ¿no?
O sea, concretamente, hay, por un lado, sí, un derecho adquirido por la cantidad de años en la que se ha venido cobrando el FONIR, y por otro lado, hay un incumplimiento claro de la ley, que en este caso es la ley de presupuesto. Después se discutirán las actualizaciones, pero en lo que hace a la ley de 2023 hay un claro incumplimiento.
No hay ninguna duda, porque hay una previsión presupuestaria reconocida incluso por el propio gobierno nacional, que implica que hay una asignación de fondos específica que no puede ser detraídos para otros fines. ¿Por qué? Porque cuando se sancionó la ley de financiamiento del Fondo Nacional Educativo, lo que se tuvo en mira es precisamente en atender a la mejora del salario docente.
Claro.
Y esa repetición en el tiempo, la ley es del año 98 y el primer pago iba a ser en el agosto del 99, ¿sí? Ese detraimiento del salario nos atrasa más de 20 años.
Claro.
O sea, en el 2001 nosotros, la CETERA tuvo que plantear, por mi intermedio también, una acción judicial para que el gobierno de la Rúa, con ministra de Trabajo Patricia Bullrich, pagaran el fondo de incentivo docente.
Uh-huh.
Porque habían sacado un decreto que decían, bueno, si hay plata lo pagamos.
¿Sí? Claro.
Acá directamente no sacan ningún decreto diciendo si hay plata lo pagamos, no lo pagan directamente.
Claro, sí,
o
sí,
sea,
sí.
Estamos hablando del 2001, digamos.
Uh-huh.
Estamos hablando de hace más de 23 años. Es un tema muy grave, porque evidentemente genera una situación de zozobra manifiesta en todos los trabajadores de la educación, que se ven perjudicados arbitrariamente y por el simple decisión manu militari, digamos, de alguien que entra a ocupar el sitial presidencial y lejos de establecer políticas que tiendan a propender al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la educación, ejecutan diversas políticas, porque esta no es la única, por supuesto, que va en detrimento de los derechos más básicos que tiene un trabajador, en el caso, los trabajadores de la educación.
Doctor, ¿tiene plazos la justicia para expedirse? Como usted lo plantea, es muy claro.
Sí. Nosotros no hemos planteado en el expediente, en la demanda que iniciamos, el trámite del procedimiento sumarísimo.
Bien.
Que es el procedimiento más abreviado, porque es una situación que hay que dilucidar en forma lo
urgente,
más pronto posible, digamos, urgente, digamos, ¿no? Porque acá está en juego el derecho alimentario, el salario, es un derecho alimentario del trabajador en general, digamos. O sea, no se puede discutir el derecho a la integralidad del pago del salario, como estamos discutiendo ahora, digamos. Nosotros, si depende de la jurisdicción provincial, la incidencia en el sueldo del FONIT va de un 10 a un 20% y en algunas provincias más todavía,
claro,
digamos, ¿no?
Claro, claro,
no
claro.
No estamos hablando de sumas menores, digamos.
Sí, no, por supuesto.
Aunque sea una suma menor, digamos, el detraimiento en el salario hay que sancionarlo, digamos, ineludiblemente, pero mucho más cuando el daño es superior, como está aconteciendo en este caso. Así de que nosotros esperemos que la justicia se pueda expedir a la brevedad. Es una cuestión de puro derecho lo que se está planteando, básicamente, o sea, que no hay pruebas para producir en el expediente, porque se trata de determinar si el obrar del Poder Ejecutivo es conforme a derecho o, como sostenemos nosotros, violando abiertamente el derecho a percibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del trabajador, porque tiene previsión presupuestaria y porque también, otro argumento que nosotros hemos expuesto, el Fondo Nacional de Incentivo Docente como asignación remunerativa fue pactado en el marco de la paritaria nacional docente.
Claro. Sí.
Que el gobierno desconoce y pretende decir que no existe, digamos, ¿no?
Está bien.
Demostrando una ignorancia muy grande de la normativa vigente en la ley de financiamiento educativo, etcétera, que prevén expresamente la paritaria nacional docente.
Doctor, ojalá que ese carácter de sumarísimo que ustedes han pedido a la justicia se cumpla, se cumpla, porque sabemos de los plazos procesales y demás, las instancias de apelación y todo. Le agradecemos muchísimo el contacto y ha sido muy claro en la explicación, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias, a disposición de ustedes. Muy amable.
El doctor Marcelo Busto Fierro, entonces, el apoderado de UPC, que ha hecho esta presentación para que se pague el FONIT, concretamente,
¿eh? Dando cuenta de que es una lucha nacional y que no, como UPC es entidad base de Cetera, no vamos a cejar en esa lucha, ¿eh? No vamos a seguir.
Gente, nos estamos reencontrando la semana que viene.
Nos fuimos, gracias a Sofía Urbino en producción, coronado de eucaliptos, el operador Conrado.
Conrado de Laureles,
se usa ahora, parece. Gracias a ustedes, sigue el servicio informativo y nos vemos el sábado que viene.
Chao, gracias.